La ciudad de Málaga va a terminar el verano con más viviendas turísticas de las que había a principios de temporada. A día de hoy, según el Registro de Turismo de Andalucía, en la capital existen casi 13.000 viviendas de uso turístico, un centenar más que a principios de junio. Bueno, pues ese tipo de alojamiento ha vivido un auténtico boom en los últimos años en toda la provincia de Málaga. En el caso de la capital, la proliferación ha sido tan elevada que el ayuntamiento ha decidido tomar medidas. Hablamos de proliferación porque, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, entre 2020 y 2024, en la ciudad de Málaga se pasó de menos de 6.000 pisos turísticos a más de 8.500. A raíz de ese aumento de alojamientos turísticos en viviendas particulares, el Ayuntamiento de Málaga comenzó a tomar medidas el año pasado, medidas que se han ido endureciendo hasta llegar a la actual moratoria, la prohibición de registrar nuevas licencias turísticas en los próximos 3 años. Medidas que cuestionan pequeños empresarios como José Hernández, que empezó en el negocio hace 14 años con la empresa I Loved Málaga.
El 80% tiene únicamente una vivienda. Los grandes fondos de inversión compran hoteles o grandes parcelas y construyen edificios. El sector de la vivienda vacacional es de pequeños propietarios que tienen su segunda residencia que no estarían en el alquiler convencional. Es decir, son viviendas que si no se alquilara como vacacional, la parte del tiempo en la que ellos no residen vacacionalmente en ella, estarían vacías.
Es la voz de un malagueño que gestiona unos 300 pisos turísticos en la capital. Por su parte, desde la patronal, la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, su presidente Juan Cubo se muestra a favor de la moratoria con este argumento.
Antes de que se tomaran decisiones equivocadas, erróneas, poco meditadas, que pudieran ser posteriormente irreversibles y causaran un importante daño al interés general de la ciudad, podía ser interesante que se pusiese en marcha esta moratoria para que la modificación que venga en el plan general sea la idónea, la que esta ciudad necesita para que haya un equilibrio adecuado entre, bueno, el derecho a la propiedad privada, el derecho a que un propietario pueda decidir cómo alquilar su vivienda y a quién alquilársela.
La moratoria es la tercera medida que aplica el ayuntamiento para frenar la expansión de la vivienda turística. Todo esto ya ha tenido un efecto que se puede cuantificar. Desde el año pasado, la Junta de Andalucía ha anulado 1.300 licencias de viviendas turísticas en la capital, pero nos hemos preguntado si esas 1.300 viviendas cuyas licencias han sido anuladas ya no están operativas o un turista no podría alquilar una de esas casas en Málaga. Hemos consultado a un jurista, a Rafael Aguirre.
Estamos en vía administrativa, ¿vale? En la vía administrativa, hasta que no hay una resolución en firme, aquella persona que viene explotando la vivienda de uso turístico la podrá seguir explotando hasta que haya una resolución en firme. Consecuentemente, a todos aquellos que le han llegado expedientes diciendo que van a cancelar su vivienda turística, pero han presentado alegaciones, hasta que no se resuelva el expediente, como mínimo, podrán seguir explotándolo.
Es decir, que la cancelación de la licencia de uso turístico de una vivienda es un trámite puramente administrativo y mientras se resuelve, el piso turístico en cuestión puede seguir siendo explotado como tal, incluso el caso, aunque el caso acabe en los tribunales.
Resuelto el expediente, si no le dan la razón y se van a la vía judicial, en vía judicial podrán pedir que no aplique la restricción o que no se cancele hasta que haya una resolución en firme. Y el juez podrá adoptar esa medida. Se la podrá conceder o podrá no concedérsela.
Es decir, que esa vivienda podría seguir operando y ofertándose en plataformas como Booking o Airbnb mientras dure el proceso judicial. Ojo que para que el anuncio esté en esas plataformas, te recuerdo que desde este verano es obligatorio que ese piso turístico cuente con el número de registro de alquiler que hay que solicitar al colectivo de registradores de la propiedad. De cara al turista, ¿qué supone que un alojamiento cuente con este número? Nos lo explicaba Juan Guillermo González Meneses, que es decano de los registradores de Andalucía Oriental.
Desde personas que llegan a tomar posesión de su casa durante un fin de semana, se encuentran que a lo mejor es que ni existe la casa o que está en unas condiciones que no son las que se ofertaban, porque realmente no hay comprobaciones por parte de las grandes plataformas. No se comprueba exactamente la veracidad de lo que se está publicitando.
Todas estas son las medidas que te estamos contando hoy que se han venido imponiendo en la vivienda turística, algunas generales para toda España, como la del nuevo o número de registro de alquiler y otras concretas para el municipio de Málaga, como la moratoria para nuevas licencias que lleva casi un mes en vigor. Soy Pedro González, estás en La Tarde en COPE Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te avanzo algunas de las cosas, los asuntos que vamos a tocar hasta las 5 de la tarde. Por ejemplo, iremos a Tolos, donde este fin de semana tendremos un encuentro con el arte. Pasaremos por Coín para que nos cuenten detalles de un concierto que tienen el sábado. Hablaremos con Rafael Urquizar, un diseñador malagueño con talento que acaba de triunfar en la Fashion Week de Madrid. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, nubes bajas y brumas matinales en el litoral con viento flojo variable y con intervalos moderados del sureste en el interior. Las temperaturas, las mínimas con pocos cambios y las máximas en ligero descenso. La mañana esa máxima llegará a 31 grados en Antequera y Ronda, 30 grados en Marbella y Vélez Málaga y 28 en Málaga capital. Vamos hasta las carreteras, hasta la DGT. Miguel Ángel, Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Bueno, en general fluido. Lo único que tenemos destacable son retenciones en A7, el tramo que entre San Pedro de Alcántara y Puerto Banús en ambos sentidos.
Estupendo. Gracias, Miguel Ángel.
De nada.
Nos vamos también hasta el Centro de Gestión Local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro hasta ahora?
Pues ahora mismo tenemos tráfico algo lento en la entrada por Valle Inclán desde la MA20 y el entorno de Manuel Azaña, sobre todo la entrada por Valle Infante, con tráfico alto. En el resto, niveles sin problema. Como siempre, recomendar el uso del transporte público.
Gracias, David.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Imagina vivir Herrera en COPE, en directo y desde dentro.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
El próximo martes 23 de septiembre, Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera estarán haciendo Herrera en COPE en Málaga.
¿Alberto Herrera?
¿Qué tal, Jorge Bustos?
¿Cómo estás, hombre?
Te esperamos desde las 6 de la mañana en el Auditorio Edgar Neville, calle Pacífico 54.
Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
Y con el apoyo de Autoescuelas Torcal, Citroën Sama, Clínica Podológica Málaga Centro, Onda Cotri Málaga y Marbella y Asaja Málaga.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
Date un capricho esta semana en Más Compra. Disfruta de la mejor calidad de nuestra carnicería con el delicioso solomillo de cerdo a un precio que te encantará. Solo 6,95 el kilo.
Más Compra, precios, no palabras.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 39 minutos. Hacemos como cada día una paradita en la provincia. En unos minutos vamos a conocer a los artistas que forman parte del cartel del concierto de este sábado. Pero antes, entramos de lleno en Art Tolox. Esto es Málaga en 103. Un nuevo fin de semana, llega una nueva edición y es la novena ya de Art Tolox. Es una serie de, o son una serie de artistas que se reúnen de todo el mundo. Se va a celebrar a partir de mañana y hasta el domingo en este municipio de la Sierra de las Nieves. Y como digo, vienen artistas de todo el mundo para elaborar allí sus trabajos y exponerlos a todo el que se pase. Uno de los organizadores y artífice de Art Tolox es Matthew Feitit. Matthew, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntame antes de nada, ¿qué novedades presenta esta novena edición?
Pues esta novena edición trae bastantes novedades. Por ejemplo, el viernes tenemos un desfile de moda bastante grande organizado por artistas locales, por modistas locales, con más de 25 trajes y con más de 25 modelos desfilando en la plaza, ¿no? En la plaza principal de arriba. Traemos también un cuarteto de cuerda con música, una sorpresa, digamos, dejamos ahí. Ahí tenemos un escultor que ha venido desde Ávila a hacer una escultura grande que va a ser como una intervención urbana que va a servir como una especie de asiento para mirar toda la sierra. Bueno, hay un montón de novedades este año, como cada año.
Está claro. Por cierto, las obras que se suelen hacer en estos días ahí en Tolox, ¿dónde terminan? ¿Terminan expuestas en algún sitio, diseminadas por el pueblo? ¿Cómo es la cosa?
Pues las obras de mayor tamaño, como esculturas o murales grandes o algo así, la mayoría quedan expuestas donde se hacen, ¿vale? Porque son obras grandes o son obras que no se mueven de su sitio. Y luego tenemos obras que son como pinturas o tenemos obras que son de todo tipo, digamos. Hemos tenido mucha escultura en hierro también, algunas pues tenemos como cuadros que se han hecho de San Roque, son cuadros, digamos, de ámbito religioso, se han quedado en la iglesia, otros, la mayoría están en la calle, otros en edificios municipales, en colegios. Está un poco repartido, pero todo en lugares públicos, digamos, para que pueda verlo todo el mundo, cada vez que vaya uno al pueblo pueda visitar todas las obras o incluso verlas sin saber que existen, ¿no?
Eso pasa evidentemente con obras como pinturas, esculturas, etcétera, pero ¿qué pasa, o murales en este caso, pero qué pasa con las obras que tienen que ver con los músicos, con los poetas, con los actores? Esa obra evidentemente no se queda por ahí expuesta, esa o se disfruta en directo o ya hasta el año que viene, ¿no?
Si, por ejemplo, tenemos un taller de poesía este año, pues lo dan en una zona muy bonita, en los jardines del balneario, que es un edificio muy antiguo del siglo XIX, pero eso se queda entre el público, digamos, ¿no? En el recuerdo o en las redes sociales, ¿no? Y luego hay poesías que han hecho, pero se han quedado, luego las hemos enmarcado y las hemos dejado en edificios públicos también, poesías que se han escrito sobre el municipio o sobre el evento, ¿no? Y los músicos y eso, pues bueno, nos pasamos bien y todo queda ahí, no se puede dejar en físicamente, pero se queda bien en el recuerdo, ¿no? Por ejemplo, este año tenemos un músico que es de la isla de Granada, en el Caribe, que va a hacer un concierto de reggae, se llama el Leroy One Stone, y entre ellos pues luego vienen más grupos, ¿no? De más bien música alternativa o música del mundo, ¿no? Para que haya un poco de, para que todo sea algo diferente, ¿no?
Esto va a ser a partir de mañana, como digo, día 19 hasta el domingo 21. Si a alguien le da por quedarse a dormir en Tolox para aprovechar todo el fin de semana, ¿tenemos posibilidad?
Sí, aunque queda muy poco espacio porque estamos amigos buscando, pero por ahí creo que hay algunas habitaciones en el Hotel Balneario, es un hotel muy bonito, arriba está el Hotel Cerro de Lija, creo que también tiene, y algunas, creo, no sé si quedarán algunas casas rurales libres, ¿no? Pero está bastante, hay algunas, y si no, quedan siempre los pueblos que son colindantes, como Lozaina, Guaro, Coín, ¿no? Que no están demasiado lejos.
Está claro. Pues ya sabéis, a partir de mañana y hasta el domingo que viene, una nueva edición, la novena ya de Art Tolox. Así que a disfrutar del arte en la calle y de todo lo que van a ofrecer todos esos artistas en vivo y en directo. Mateu, gracias por estar con nosotros y que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias a vosotros por hacernos eco. Muchas gracias. Hasta luego.
Y de repente, el vaivén de las olas, tuve una extraña sensación.
El cantante malagueño y líder de danza invisible Javier Ojeda será uno de los artistas que formen parte del concierto que se celebra el próximo sábado, día 20, y que compartirá Javier Ojeda cartel, pues, por ejemplo, con Tabletón, con Escorzo, con el José, junto a otros artistas como Galán Rock y artistas locales de Coín que también se van a sumar. ¿Está todo preparado para el sábado? Vamos a preguntarle a Juan Antonio Bernal, que es el concejal de Festejos y Juventud. Juan Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Todo preparado para el sábado o qué?
Todo preparado, todo listo, ultimando los últimos detalles ya.
Ajá, estupendo. Oye, cuéntame una cosa, lo del Coín, ¿cierto? ¿Esto va a ser ya el broche, el cierre de las actividades de verano de Coín?
Sí, con esto cerramos toda la programación que hemos tenido de verano y ya nos arrancamos con otoño y Navidad. Pero esto sí podríamos decir que es el cierre, el broche final de todo el verano.
Hablemos del concierto del sábado. ¿A qué hora empieza todo el lío? Porque son un montón de grupos los que van a participar, ¿no?
Empezamos a las 5 de la tarde, 5:30... y nos alargaremos hasta las 2 de la mañana.
Ajá. ¿Solo música o también en ese tiempo tenemos la oportunidad de poder comer alguna cosa? Me imagino que sí, ¿no?
Claro, la hostelería de Coín ya se está preparando para el sábado poder acoger a todos los visitantes y a todos los vecinos y vamos a poder disfrutar de concierto a la vez de toda la gastronomía que el municipio ofrece, que es bastante, bastante buena.
¿En qué recinto se hace el concierto?
Se hace en la plaza principal, en la Plaza Alameda. En el centro del pueblo.
Y me imagino que también eso será un atractivo para todo el mundo que quiera ir, no solamente para los coínos, ¿no?
Exactamente, el concierto además tiene una peculiaridad, es que tiene muchos años, sobre los años 80 fueron los primeros conciertos y cuando no existía la palabra festival, ya estaba este festival, aunque no le llamaban festival, que era el concierto, así que tiene una tradición muy bonita y están esperando, porque después de 3 o 4 años sin ediciones, lo hemos resurgido.
Uh-huh. Además es como muy ecléctico porque hay un poco de todo, porque hay un poco de rock, un poco de pop, un poco de funk, un poco de, en fin, hay de todo un poco, ¿no?
Claro, esa es la magia del concierto, un poco la mezcla de todos los gustos. Son artistas que, bueno, que normalmente a lo mejor, bueno, en una feria, en una Navidad, no se suelen ver y se complementan, pues, bueno, con esos artistas locales que van a hacer los intercambios con los grupos más grandes.
Uh-huh. El concierto, todo lo que ofrece ese concierto a lo largo de toda la jornada, ¿son conciertos gratuitos, Juan Antonio?
Todo gratuito en la Plaza de Alameda y vamos, abierto a todo el que se quiera pasar y a disfrutar de Coín y a disfrutar de los conciertos.
Uh-huh. Bueno, pues un montón de gente participando en este concierto que cierra, como decíamos, el programa de verano de las actividades, de las fiestas, del ocio, de todo lo que conlleva el tiempo libre que se ha podido pasar en esta localidad malagueña, en Coín, a partir de las 5 de la tarde hasta las 2 de la madrugada. Sonidos de todo tipo, cantautores, sonido electrónico, sonido rock, todo lo que tú quieras, vamos a poder disfrutar en este concierto con uno de los pilares fundamentales, que es Javier Ojeda, que además así es uno de los artífices precisamente de que se celebre este concierto, ¿no?
Efectivamente. Vamos, fue, me acuerdo, en Fitur de Madrid de hace 2 años que hablamos de que él casi que inauguró en los conciertos en esa época con Danza Invisible y a raíz de ahí se retomó toda esta iniciativa y comenzamos a hablarlo y mira, a la fecha hasta que estamos a 2 días de volver a disfrutarlo.
Pues ya sabes, 5 de la tarde, sábado, en Coín. Evidentemente no podía llamarse de otra manera un concierto en una localidad como esta que no fuese coincierto, ¿verdad? Que queda como muy original. Juan Antonio, suerte, que vaya todo bien el sábado.
Muchísimas gracias y estáis todos invitados.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Doce minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Inauguramos temporada, ya sabes que desde anteayer, desde este lunes, estamos de nuevo con el programa La Tarde en COPE más Málaga funcionando aquí en esta sintonía y estamos inaugurando también dentro del programa algunas secciones. Una de ellas, la que viene ahora, en la que vamos a intentar siempre tener a gente con talento de Málaga, para, por si no los conoces, pues para que los conozcas, y si los conoces para ahondar un poco más en lo que hace. Y hoy esa sección de gente con talento la va a inaugurar un diseñador malagueño que además acaba de presentar su nueva colección en la Mercedes-Benz Fashion Week, Madrid. No es otro que Rafael Urquiza. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena por esa colección que has presentado, que yo no la he visto todavía, pero me han dicho que ha sido una auténtica locura, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que, bueno, aquí viene uno como para pasar el examen y la verdad que la crítica y lo que ha sido la gente que la ha visto, pues la ha encantado.
Oye, 40 años de la Madrid Fashion Week y creo que tú también rondas los 40 años dedicados a la moda, ¿no?
Sí, esta temporada cumplimos 40 años la firma y la Mercedes-Benz, lo que es la Semana de la Moda de Madrid, cumple también 40 años. Así que de celebración, por un lado, la moda de España y por otra parte, pues la firma.
Está claro. ¿Cómo empezaste tú hace 40 años? ¿Te acuerdas, Rafa?
Bueno, pues la verdad que como un sueño de un niño de 16 años, y bueno, que al final, que sabía desde el principio lo que quería, porque siempre me quería dedicar a la moda, y bueno, pues sigo 40 años después dedicándome a lo que más me gusta, que sigue siendo la moda.
Supongo que en 40 años la moda ha cambiado pues radicalmente, está absolutamente claro. ¿Es difícil para un diseñador de moda amoldarse cada año pues a novedades, a nuevas telas, a nuevos diseños, a nueva imagen? ¿Es complicado eso? ¿El que se queda atrás se queda fuera?
Pues la verdad que es, no es solamente en la moda y con colores y con formas, sino y lo que cambia la historia de la moda en 40 años. Ha sido muy distinto. Tienes que ir adaptándote a las nuevas tendencias, pero también te tienes que adaptarte a la nueva sociedad. Uh-huh. Va cambiando, unas veces se vende un tipo de producto, otras veces otro, va cambiando la clientela, o sea que te tienes que ir adaptando continuamente si quieres seguir en el negocio.
Está claro. Rafael, tú tiras mucho para tu tierra cuando se trata de hacer diseños para presentar en cualquier pasarela.
Bueno, sí, totalmente. Yo no he sido nunca de tópicos, porque a mí el tópico de Andalucía y de Málaga, eso no me gusta, porque creo que tampoco es bueno. O sea, que en Andalucía no somos solamente la peineta, el volante, sino que somos mucho más y tenemos una cultura muy muy grande. Pero sí, vamos a ver, sería, teniendo una tierra como tenemos, con la cultura que tenemos, no inspirarnos, vamos. Sí, y aparte ayer ya fue, en la colección de ayer ya fue, pues echarlo totalmente fuera, o ajá, sea que demostrar lo que somos aquí en Madrid.
Ahí es donde yo quería llegar y por eso la pregunta que te hacía, porque has presentado en Madrid, si no me equivoco, 36 diseños inspirados en la Semana Santa andaluza. Cuéntame, ¿cómo inspirados? Es decir, nosotros los que somos amantes de la Semana Santa y la contamos además en directo todos los años, salimos a la calle y vemos a nuestras imágenes, a nuestras vírgenes, nuestros cristos. No me entra en la cabeza cómo puede inspirar moda para una pasarela una Semana Santa. A ver, cuéntame.
Pues mira, lo primero, desde el respeto y de una persona que primero soy cofrade, segundo soy malagueño y me encanta mi Semana Santa y de toda Andalucía, y después, pues mira, es que inspirarte, es que para mí, primero la colección se llama Parasteve, estaba inspirada en la luna de Parasteve, que es la primera luna de primavera y que coincide en la noche del jueves al Viernes Santo. Uh-huh. Con lo cual, esa noche yo creo que para lo que es los malagueños y para lo que es los andaluces es como la noche mágica. Claro. Es más, a los cofrades yo creo que es cuando empieza el año, no empieza ni en Navidad, empieza como en Semana Santa. Entonces, pues el inspirarte en la gente, en el olor, en la música, en todo, yo creo que tiene una persona que no tenga sensibilidad, hasta te inspira.
Ajá, porque además me han dicho que también en ese desfile, en esa presentación, la música fue un poco protagonista, como hilo conductor de todo el desfile, ¿no?
Pues sí, sí, la música yo tenía muy claro desde que se inicia la confección y los diseños del desfile, que tenía que ser música inspirada en la Semana Santa y a poder ser en directo. Y bueno, pues la verdad que se ha hecho una banda sonora que no es que se haya hecho, pero sí se ha hecho unas mezclas mezclando distintas marchas procesionales y se ha tocado por un quinteto de metales. ¿Mm? Lo que fue en el Movistar Arena, que es donde presentamos ayer. Entonces, eso encima con un poquito de miedo, porque claro, eso presentarlo en Málaga o en cualquier sitio de Andalucía, pues eso a la gente le llega. Presentarlo aquí ante la prensa nacional e internacional y que eso te remueva, que es lo que yo quería, que la gente saliera un poquito con... que le diera un poquito. Uh-huh. en el corazón y eso, pues yo es lo que más me... tenía miedo, pero al final, vamos, a todo el mundo. Y luego desde el inicio, al entrar al desfile, el olor al incienso, o sea, todo
bueno,
así muy
bien. Qué bueno. ¿Te daba más miedo esta presentación ceñida de alguna manera a la Semana Santa andaluza entre gente de Andalucía que conoce, que vive y que siente la Semana Santa como nadie, o te daba más miedo ante gente que no conoce la Semana Santa y a lo mejor los sentimientos no están tan a flor de piel y les da como un poco igual que sea o no inspirada en una semana como la Semana Santa?
Hombre, me daba más miedo que no entendieran el concepto, porque es lo que te digo yo, desde luego, en la rueda de prensa que se hizo en Málaga antes del desfile, ya lo dejé claro, que la gente no pensara de que el desfile iba a ser un desfile de nazarenos ni de nada por el estilo. O sea, es una colección inspirada en colores, en formas, pero que a lo mejor gente que puede decir, pues a lo mejor no me transmite lo que es la Semana Santa en formas, pero a mí sí me transmite lo que es la Semana Santa.
Está claro. Rafa, para terminar, acabas de llegar ahora a Málaga de nuevo de la Fashion Week de Madrid. Ahora a descansar o ya a pensar en nuevos diseños. ¿Estás pensando ya en la temporada primavera-verano del año que viene o algo por el estilo?
Bueno, no, esta es la colección que hemos presentado en primavera-verano del 2026. Ahora sí, es primavera-verano 2026 la que hemos presentado. Ah. Y ahora tenemos, pues el día 28 de octubre presentamos lo que es la colección de novias para el 2026, que lo presentamos también en la Real Fábrica de Tapices. Uh-huh. O sea que he llegado ya, lo que estamos es, pues empezamos a terminar esa colección que nos queda, pues menos, bueno, como un mes para presentarla aquí en Madrid también. Y luego, pues ya en febrero, pues tenemos la colección de otoño-invierno. O sea que esto no para. La moda es eso. O sea, te tiene que gustar mucho porque es trabajar, inspirarte y inspirarte trabajando.
Está claro. ¿Aquí en Málaga ha previsto alguna presentación especial o todo va a ser fuera de nuestras fronteras?
Pues a mí me gustaría, siempre me gusta hacer después del desfile de Madrid, me gusta presentarlo también en Málaga. Uh-huh. Pero bueno, estamos, lo primero es quitarnos el calendario este nacional e internacional que tenemos, que es dentro de un mes presentar lo que es la colección de novias, y una vez ya que ya nos vengamos y presentamos la colección allí, pues yo creo que sobre noviembre, diciembre se presentará en Málaga.
Perfecto. Pues señoras, señores, éxito total de esa colección primavera-verano 2026 para Cebe, como el nombre de la luna de primavera, que ha presentado el diseñador malagueño Rafael Urquizar en la Mercedes-Benz Fashion Week en Madrid. Un éxito total, y por eso queríamos hablar con él, sobre todo porque consideramos que es gente con mucho talento, sin duda. Rafa, gracias por atendernos y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros y siempre por apoyar a la gente que trabajamos tanto para estas cosas.
Muy ¿vale? bien, gracias, enhorabuena.
Gracias, hasta luego. Why? Because I love you. I'll always love you so. Why? Because you love me. No broken hearts for us, 'cause we love each other. And with our faith and trust,
hay que reconocer que era un poquito pasteloso, excesivamente romanticón, pero fue un auténtico ídolo juvenil a finales de los años 50 y principios de los 60. Se llama Frankie Avalon, nació tal día como hoy del año 1939, y por eso hemos querido hoy escuchar un poquito de su música. Por cierto, por si no lo sabes, los que sois amantes de películas como clásicos como Gris, la película Gris, el inicio, la banda sonora, el inicio musical, lo canta precisamente él, Frankie Avalon. Bueno, pues con este recordatorio, con esta efeméride musical, nos vamos a ir al boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo, y después te seguimos contando más cosas, que tenemos una agenda de fin de semana súper apretada de cosas para que vayas apuntando y las disfrute. Pero eso te lo cuento después del boletín. Hasta ahora. Yes, I love you. Yes, you love me. We found the perfect love. Yes, a love that's yours and mine. I love you and you love me. I love you and you love me. We'll love each other here forever.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido, si te acabas de incorporar, soy Pedro González y te avanzo alguna de las cosas, de los asuntos que te voy a contar hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, iremos de ruta con las actividades que nos proponen en esta época del año Educare Aventura. Te contaré detalles del Ecofestival que comienza este fin de semana en los Baños del Carmen. Iremos a una verbena solidaria, tendremos por aquí a Juan Luis Pinto y su visión de la actualidad malagueña, pero antes... Antes, como te decía, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga capital para los próximos días para que apuntes en tu agenda. Por ejemplo, para esta misma tarde, acudir a una presentación de un libro. El libro se llama Hoy decido ser feliz con lo que hay. Se presenta, como digo, esta misma tarde a las 7 en el María Victoria Atencia. Su autora es Sisi Torres. Sisi, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ya el título del libro dice mucho, ¿no? Hoy decido ser feliz con lo que hay. Esto es un poco decir, bueno, pues vamos a intentar tirar con lo que tengo y ya está, ¿no? Me imagino que por ahí van los tiros.
Te imaginas muy bien. Pues sí, es aceptar y decirle sí a la vida con lo que tenemos y creo que es una práctica que tenemos que hacer los seres humanos hoy en día porque vivimos en la queja y vivimos en estarnos esperando a que llegue algo para poder ser felices. Entonces, es una práctica diaria y es hacer ver que la vida tiene cosas maravillosas para disfrutar todos los días.
Sí, ¿se puede considerar este libro tuyo como una especie de manual de autoayuda o no necesariamente?
Pues podríamos decir que sí, pero más allá que un manual es un recordatorio de voltear hacia atrás y admirar todo lo que hemos podido lograr cada uno de nosotros y poderle dar paso a todo lo nuevo que viene con otra energía, con más experiencia y todo, pero creo que algo, como te decía al principio, decirle sí a la vida, yo creo que eso es lo que nos hace falta a todos los seres humanos. Uh-huh. Y después de la pandemia todavía más.
Claro. Estamos en una sociedad ahora en la que todos, que se meta el que quiere y el que pueda y que se salga el que pueda o lo que sea, pero en el que todos estamos más pendientes de a ver las expectativas que nos da la vida de casi de decir, pues bueno, vamos a buscarle la parte positiva a lo que tengo y con eso pues me voy a conformar, ¿no?
Fíjate que esa palabra de conformar me la han preguntado muchas personas porque creen que es decir, bueno, pues ya, con esto me quedo y ahí. No. Yo creo que el decirle sí a la vida es disfrutar todo lo bueno que sí tenemos y siempre impulsándonos a ser mejores y a buscar más. El ser humano que se queda en el conformismo es un ser humano que se queda muerto en vida. Nuestra mente, yo como neuropsicóloga siempre lo digo, que nuestra mente siempre está buscando qué más hacer, cómo hacerlo, qué más aprender, porque es una manera de estarle dando vida a nuestro propio cuerpo. Entonces, creo que el conformismo para mí como neuropsicóloga es decir, me quedo muerto en vida. El decirle sí a la vida es decir, tengo esto y buscaré todavía más.
Al final, ¿cuesta trabajo elegir el camino adecuado para poder encontrar un poco la parte más positiva de la vida?
Puede ser que sea complicado por el hecho de que nuestro cerebro está ya muy adaptado a lo que tenemos, lo que decía también hace rato a la queja. Si tú te fijas en nuestro alrededor o la gente que está con nosotros todo el tiempo, siempre hay una queja por algo y el cerebro se acostumbra a vivir, a tratar, a pensar de esa manera. Lo complicado sería hacer consciente y reprogramar nuestro cerebro para decirle hoy sí agradezco cada paso que doy, agradezco cada gota de agua, agradezco mi cama. Si empezamos a practicar el agradecimiento de todo lo que sí tenemos, puede ser que nuestro cambio sea mucho más sencillo y más amable, no tan drástico y tan duro.
La presentación de este libro, Hoy decido ser feliz con lo que hay, como te decía, esa tarde a las 7 en el María Victoria Atencia, en el Centro Cultural de la Diputación, con entrada libre hasta completar aforo, y además dirigido, sí, a todo tipo de público, es decir, que si vamos en familia también puede ser válido, ¿no?
Claro, y están cordialmente invitados, porque creo que hasta los niños que puedan escuchar de hablar es enseñarles que podemos vivir de una manera diferente y que pueden ellos empezar a ver su entorno de una manera diferente, porque hoy los niños tienen miedo de salir, hoy los niños tienen miedo de muchísimas cosas que nosotros los adultos les hemos infundado, y que bueno, nuestra realidad es que sí hay ciertas situaciones que debemos vigilar, sin embargo podemos darles una opción de vivir diferente a como lo hemos hecho nosotros. Entonces, la invitación está abierta para aprender a vivir diciéndole sí a la vida.
Hoy decido ser feliz con lo que hay. Así se llama, así se titula el libro de esta neuropsicóloga, conferenciante, escritora, Sisi Torres. Se presenta dentro de un ratito a las 7 en el María Victoria Atencia. Sisi, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien la presentación.
Muchísimas gracias y saludos a todos.
Cinco y 12 minutos, seguimos adelante. La sintonía de COPE más Málaga contándote más cosas, algunas que puedes ver, disfrutar en el día de hoy, como por ejemplo la presentación de este libro, otras que puedes disfrutar en próximos días. Y te quiero hablar ahora de una asociación, Málaga Cultura Social. Su director es Manuel Navarro. Se dedican a la promoción del teatro social y tienen próximamente alguna que otra representación. Pero en fin, vamos a hablar con él para dar a conocer un poco más esta asociación y también, evidentemente, saber cuáles son las próximas citas que vamos a tener con ellos. Manuel Navarro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo nace esta asociación? Porque tengo entendido que tenéis varias misiones en la vida, ¿no?
Bueno, sí, esta asociación nace simple y llanamente por las ganas de mucha gente de querer hacer teatro, que a veces es muy complicado en una ciudad como Málaga, no está preparada para el teatro amateur, ¿no? Hay tres tipos de teatro: el profesional, el amateur y el aficionado. Pues el teatro amateur, que siempre está en medio, pues esta ciudad no está preparada para este tipo de teatro, no hay instalaciones y entonces es muy difícil. Y nos constituimos en asociación precisamente para eso, para llevar el teatro, sobre todo a donde muchas veces ni siquiera llega. Por mucho que digamos que estamos en la época de las autopistas, de la información y todas estas cosas, hay muchos municipios en toda Andalucía, que es nuestro ámbito de trabajo, en donde no llega el teatro. Y hay que hacerlo llegar.
Porque vosotros no vais a lugares, a sitios donde se establezcan teatros en Andalucía, donde poder hacer las representaciones. ¿Lo lleváis el teatro a cualquier lugar que os lo pidan?
Nosotros sí. Vamos, la última cosa que hemos hecho en Vegas del Genil, un pueblo de Granada pequeñito, donde hacía 6 años o 7 años antes de la pandemia no iba ninguna compañía de teatro, nos llamaron para ver si queríamos ir. Inmediatamente fuimos allí y actuamos en el salón del Hogar del Jubilado, que no es un teatro, pero que sí se puede hacer teatro, y la verdad que estuvo genial. Yo creo que es una de las cosas que creo que es de las veces que más nos han aplaudido, pero yo creo que era porque hacía tanto que no podía
por las ganas que tenían, ¿no?
Efectivamente, por las ganas, ¿no?
Oye, ¿quiénes son los que forman parte del elenco? ¿Quiénes son los actores y actrices con los que contáis?
Bueno, pues somos un grupo bastante amplio. No te puedo decir ahora mismo todos, pero podemos ser unas 35 o 40 personas.
Bueno.
Las que estamos ahora mismo trabajando en todo esto. Siempre en una obra de teatro también está el taquillero, que se llama David, que también es actor en otras obras. Es decir, tenemos técnicos, gente que cose, que plancha. gente que está detrás de la escena para que no se nos olvide salir con la bandeja, y de repente sales y vuelves a entrar, cosas que pasan en el teatro. Hay mucha gente que rodea a un teatro, y al hacerlo desde la asociación, pues a mí también me ha tocado alguna vez ser taquillero, y también pues me ha tocado actuar, ¿no? Entonces vamos un poquito rotando todo esto. Y bueno, pues es muy ilusionante.
Uh-huh. Está claro. Oye, háblame de actividades que tengáis prevista próximamente, es decir, dónde se os puede ver actuar en próximos días o semanas.
Pues mira, lo que es este trimestre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, tenemos 4 funciones que están rotando y una quinta que se va a estrenar en Huelva. Y entonces aquí por Málaga, pues en Torremolinos vamos a hacer una que se va a presentar próximamente, un festival de teatro solidario. Presentamos 3 obras: Don Juan Tenorio, Abuelos y Lorca del Flamenco del Jazz, a favor de 3 asociaciones en Torremolinos, y eso se está cociendo y la semana que viene probablemente ya lo tengamos todo definido. Actuamos en Vélez Málaga, en Ronda, con la obra de concierto Lorca, que a la acabamos de hacer en Madrid. También la obra Abuelos va para Santa Fe. Es que son muchas veces, no me acuerdo de todas.
Ya
igual
veo.
Luego me regañan. Todos los años hacemos, desde el 20 de octubre al 20 de noviembre, hacemos Don Juan Tenorio. Creemos que no se debe perder, y hacemos una versión original de lo que fue el primer borrador de Don Juan Tenorio, y este año pues va a estar en Fuengirola, en Torremolinos, en Benalmádena y en algunos otros sitios más, porque son 8 funciones, pero no me acuerdo de todas.
Lo que veo que sí le tiráis mucho al teatro un poco clásico, ¿no? De autores clásicos o de obras clásicas.
Hemos hecho muchos clásicos, hemos hecho proyectos de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, proyectos que han sido emblemáticos. En el caso de las cartas de Santa Teresa, pues nos llevaron por la ruta teresiana, algo que no sabemos ni que existía, ¿no? De todos los conventos que fue Santa Teresa creando, desde Jaén, que no me acuerdo el nombre, un pueblo de Jaén, hasta Ávila y demás. Eso fue un proyecto muy bonito, que nos gustaría siempre retomarlo, ¿no? Uh-huh. Pero nos gustan mucho los clásicos, también nos gusta mucho Lorca, claro. No podemos evitarlo. Es una de las, creo que de las escritores que más dulcemente escriben todo el dolor de la gente, pero lo escriben muy dulcemente. Esa es nuestra opinión, y tenemos ahora hacemos un recorrido de Lorca, del flamenco al jazz. El otro día me lo comentaron en Madrid, que es la primera vez que se hace una obra de teatro cronológica de la vida de Lorca y de su obra. Es decir, recitamos los poemas ordenados cronológicamente, coincidiendo con la etapa de su vida. Es un proyecto muy muy bonito. Es un proyecto que se va a representar en enero en la Sala María Cristina, para alumnos de secundaria y bachillerato y formación profesional, que ya se están cubriendo las plazas. Uh-huh. Y el proyecto estrella que tenemos ahora entre manos es La Agenda de Papá. Es una obra en donde queremos sensibilizar para la integración dentro de la vida cotidiana de todas las personas con TEA, con trastorno de espectro autista. Uh-huh. Una obra en colaboración con la Asociación Autismo Málaga.
Uh-huh. Fenomenal. Bueno, pues ya veo que nos faltan los proyectos y que no paráis, así que habrá que seguiros para ver por dónde vamos a tener que ir para ver alguna de vuestras representaciones en todo caso. Así que, Manuel, suerte, enhorabuena por vuestro trabajo y que siga siendo todo un éxito.
Pues muchísimas gracias, y esperemos que entre todos, poquito a poco, apoyemos cada vez más al teatro y que se llenen los teatros. Ojalá. Eso es maravilloso.
Ojalá sea así. Gracias, Manuel.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Las 5:20 minutos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado. ¿Quieres vivir Herrera en COPE en directo y desde dentro?
Hay que analizar varias cosas esta mañana.
El próximo martes 23 de septiembre, Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera estarán haciendo Herrera en COPE en Málaga.
Y están pasando más cosas.
Atención a la pregunta. Si usted...
Te esperamos de 6 a 1 del mediodía en el Auditorio Edgar Neville, calle Pacífico 54.
Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
Y con el apoyo de Autoescuelas Torcal, Citroën Sama, Clínica Podológica Málaga Centro, Onda Cotri Málaga y Marbella y Asaja Málaga.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame ahora que haga un hueco para hablarte de la salud de nuestros oídos, de nuestra audición, que es tan importante, ¿verdad? Y para eso nos vamos a marchar hasta un establecimiento malagueño, Audífonos José Luis Domínguez. Allí nos espera su director administrativo, Fabio Cristófalo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el mundo de los audífonos sé que es muy amplio. Tengo en casa gente que utiliza audífonos y la verdad es que eso es un mundo, sin duda alguna. ¿Qué servicio es el que ofrecéis vosotros en José Luis Domínguez? Digamos que se diferencie del resto de empresas que trabajan con este mismo tema.
Pues mira, un servicio que hemos incorporado recientemente es la logopedia, que se complementa perfectamente con la audiología, porque no solo corregimos la pérdida de audición, sino que también pues ayudamos en el proceso de rehabilitación auditiva a personas que sean usuarias de audífonos o de implantes, ya sean cocleares o integrados, dependiendo, y comprobamos que el correcto funcionamiento de los audífonos o implantes, en este caso, que ofrezcan un buen rendimiento después de la adaptación, porque hay gente que se queja de no oír bien en entornos ruidosos o les surge algún problema, y así lo intentamos solucionar.
Uh-huh. Lo normal es que la gente, para saber si tiene problemas de audición, es que se hagan revisiones permanentes. ¿A partir de qué edad, a partir de qué momento es conveniente hacerse en revisiones?
Bueno, es que depende de muchas cosas, ¿no? Depende de la edad, de los factores de riesgo, como puede ser pues tener antecedentes familiares de personas con pérdida auditiva, o si notas algún síntoma, ¿no? En los recién nacidos a todos los recién nacidos se le hace un cribado neonatal, y ya en adultos pues nosotros recomendamos a partir de los 40 años se pueden hacer, o incluso antes, las revisiones auditivas. Pero hay que tener ojo con los síntomas, como pueden ser pues dificultades para entender en conversaciones, si suben mucho el volumen de la televisión, o si nota pitidos o zumbidos dentro de la cabeza, que son los acúfenos, que también pueden indicar que haya una pérdida auditiva detrás.
¿La falta de audición necesariamente va siempre asociada a cumplir años, a una edad adulta, o no necesariamente?
No, para nada. Hay muchas patologías de oído que cursan con pérdida auditiva, como pueden ser la otosclerosis o patologías del oído medio. O sea que no siempre es la presbiacusia, que es la pérdida típica de la edad, no es el único caso que vemos. Hay diferentes tipos y grados de hipoacusia o de pérdida de audición.
Hablemos de tipos, de modelos de audífonos, porque últimamente, claro, uno ve publicidad y prácticamente ahora la modernidad que tienen esos audífonos es tremendo. Y te cuento lo que yo sé por experiencia de gente que hay a mi alrededor. Audífonos que van dentro del oído y que prácticamente son invisibles y no se notan. Audífonos que puedes conectar directamente al teléfono, que puedes conectar directamente a la tele, directamente al ordenador. Esto es un avance prácticamente constante. ¿Los últimos modelos por dónde van, Fabio?
Bueno, ahora el tema, la tendencia es la inteligencia artificial, ¿no? Que ya casi todos los modelos nuevos se están desarrollando a partir de esta tecnología. Y bueno, audífonos resistentes a agua, y prácticamente están desapareciendo ya las pilas como fuente de alimentación. Todos los modelos son recargables, que es bastante más cómodo y sostenible. Y la conectividad, como tú has comentado, pues la conectividad universal, que puedes conectar el audífono, pues eso, a la televisión, al móvil, y bueno, incluso algunos cuentan con datos de salud, te pueden contar los pasos, frecuencia cardíaca, y también tienen aplicaciones que se conectan y tienen geolocalización, que eso es bastante útil porque hay gente que suele perderlos. Es habitual que se pierdan, y entonces pues te facilita la labor de encontrarlos.
Fabio, ¿llegará un momento en el que, si no puede ser a través de una operación de oído para recuperar esa audición, los audífonos puedan incluso llegar a implantarse dentro del propio oído para olvidarnos ya de recargarlos, etcétera, etcétera?
Bueno, pues puede ser una posibilidad. No sé por dónde va en cuanto a innovación y tecnología, no sé por dónde van los tiros, pero puede ser una posibilidad, claro.
Bueno, pues con estas cosas ya se sabe, todo esto va a marchas forzadas y a ritmo, sinceramente, que nos supera muchas veces, y cuando estamos pendientes de una novedad ya está saliendo otra. Pasa con cualquier cosa relacionada con la tecnología, y esto, los audífonos, evidentemente, también están relacionados con ellos. Cualquier problema auditivo, ya sabéis que tenemos aquí en Málaga, pues a José Luis Domínguez, audífono José Luis Domínguez, que nos puede solucionar y asesorar en cualquier tipo de consulta. Fabio, gracias por atendernos, suerte y que vaya bien.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Señoras, señores, llega el momento de repasar la actualidad de la capital, pero ya sabes que nosotros la repasamos desde la temporada pasada de una forma muy especial. Algunas de esas cosas que han destacado en la información de los últimos 7 días, pero lo hacemos con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto, y este vuelve a ser una temporada más el punto de Pinto. Querido amigo Juan Luis Pinto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigo Pedro.
¿Qué tal ha ido el verano? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Todo bien?
Muy bien, todo muy bien, muy bien. Trabajando, preparando cosas, proyectos, etcétera. Todo muy bien. Ajá. Y calor, claro.
Pero ¿Has escrito algo más este verano o te has dedicado a...? ¿Sí?
Sí. Estoy empezando a hacer un proyecto nuevo, de teatro, precisamente. Te he escuchado la conversación con mi querido amigo y colega Manolo Navarro.
Correcto.
Y estoy preparando una adaptación de teatro. Es la primera vez que me voy a meter en el mundo del musical.
¡Hombre!
Y en eso estoy, en eso he estado este verano. Bueno, y preparando la presentación que será por fin el 16 de octubre de la Modela. Claro.
Ajá, vale.
Ya bueno. Hemos contado...
Sí, sí.
Toda información cuando llegue el momento, que falta casi un mes.
Bueno, hablaremos de esa presentación y charlaremos como Dios manda un poco de ese libro que se presenta, de la historia que cuenta, que afortunadamente conozco en primera persona, y de la presentación, pues para que podamos estar allí juntos y luego, después de esa presentación, tomar una cervecita. Por cierto, hemos abierto el programa de hoy yéndonos hasta la localidad malagueña de Tolox. Allí se celebra este fin de semana, desde mañana, día 19, se celebra Art Tolox, y creo que tú andas por allí, ¿no?
Eso es, entonces estoy yo. Estoy hace final de mes y vengo precisamente en esta fecha para coincidir con Art Tolox. Yo soy un fan de Art Tolox. Uh-huh. Yo sé que habéis estado hablando ya en profundidad un poco del tema, ¿no? Pero sí. Es verdad que ahí yo invito y animo a quien se pueda escapar bien el viernes, el sábado, el domingo, sobre todo el viernes y el sábado, porque hay numerosas actividades. Uh-huh. De todo hay. Danza, teatro, exposiciones, talleres, nueva realidad.
Sin duda alguna. Además, a mí lo que más me llama de la atención de Art Tolox es cómo ver a los a los artistas trabajando en vivo, en directo, en las calles, ¿no? Que es una cosa muy llamativa, ¿no?
Sí, sí, artistas españoles, bueno, canciones locales, pero también del resto del mundo, ¿eh? Uh-huh. Yo he visto aquí, el año pasado había una chica japonesa y siento de muchos puntos de Europa, y ves tú cómo se van construyendo los murales en la calle, ¿eh? Es sí, que sí. Nada más que por eso da la pena, merece la pena dar una vuelta por estos logs, ¿eh?
Qué bueno.
Porque quedan de un año para otro, ¿eh? Está toda la ciudad entera, está muy bonito, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que merece la pena verlos trabajar y luego lo que queda allí, cómo lo puede disfrutar o seguir disfrutando la gente que visite la localidad, que no está nada mal. Bueno, aparte de todo lo que estás viviendo y vas a vivir este fin de semana en Tolox, con ese momento, con ese Artolox, ¿hay cosas que te han llamado la atención? Hombre, no te voy a decir de los últimos 3 meses que no nos llevamos viendo, pero por lo menos de los últimos días, de la última semana, como suele ser habitual, algo que te ha llamado la atención.
Varias cosas. Desde la distancia, ¿eh? Porque ya te digo que yo estoy aquí en Tolox, que yo lo considero como mi pueblo, aunque no soy nacido aquí, y ya llevo ya aquí tiempo, pero yo lo he seguido desde aquí, evidentemente, y iniciamos la temporada con estrenos. Yo estoy viendo estrenos por todas partes.
¿Sí?
Por ejemplo,
a ver,
nuestra Orquesta Filarmónica, que estrena por fin nueva sede de Ensayo en el Ejido. Hombre, yo creo que ya tocaba, yo no sé los años que estaban de manera provisional, pero por fin, y tras una inversión de casi 3 millones de euros, que oye, es importante, pues ya una realidad. Además, tú lo sabes que aparte del lugar de ensayo tienen una sala de grabación, algo importantísimo porque van a hacer sus propias producciones, ¿no? Pueden hacerlas, ¿no? En el caso de hacerlas. Otro estreno, que además se ha anunciado en mi platillo, que me parece una magnífica idea, la nueva línea que conecta el Palo con el Rincón de la Victoria.
¡Hombre! Y además por un precio súper barato.
Por un céntimo, por favor. ¿Quién no se da una vuelta por el Rincón de la Victoria?
Por favor.
Y aunque costara 10 euros, el Rincón se merece la pena todo lo del mundo, ¿no? Porque además es una localidad que a mí me encanta, pero bueno. Lo mejor que tiene además que acerca a muchos barrios más alejados de la ciudad, y eso es importante. Se conectan otras líneas, llegan hasta el punto del Palo, y de ahí como una especie de lanzadera hasta el Rincón de la Victoria. Pues eso es otro estreno que a mí me ha parecido interesantísimo. Otro estreno, y ahora eso ya no ha pasado, pero es de la semana que viene, pero conviene anunciarlo ya, que es el inicio de la 37 temporada lírica en el Cervantes. Hombre, lo digo porque
se estrena con la ópera
de Barney, eso es, que además eso ha levantado una gran expectación, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y como es de jueves a domingo, y nosotros no hablaremos, Dios mediante, hasta el jueves que viene, pues, bueno, habrá que decirlo, ¿no? Porque eso es otra novedad y otro estreno, ¿no? Hombre, y hay un estreno, no vamos a utilizar la palabra estreno en este caso, pero en fin, tenemos nuevo obispo desde el sábado.
Hombre, a mí me lo va a contar, que hice el programa especial el sábado para contar todo el acto del nombramiento y la toma de posesión del señor Satué.
Yo no estaba, pero lo seguí por suerte se podía ver y oír tanto la radio como las televisiones.
Correcto.
Y me quedo con una cosa que ha dicho él. Me gusta esa declaración que ha hecho, que poco a poco se va a hacer andaluz y malagueña. Eso me gusta a mí, porque, hombre, de momento viene de donde viene, ¿no?
Sí.
Pero está dispuesto a convertirse en un andaluz más. Y, bueno, como no, también menciona a Jesús Catalá, que el hombre, después de 17 años, ha dejado aquí una huella profunda en nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh. Todo hay que decirlo, ¿no?
Y al final ha decidido quedarse aquí a vivir su jubilación, ¿eh?
Claro. O sea, es que ya te digo que... Y bueno, otra cosa que se ha estrenado, el nuevo curso escolar.
También,
Pedro,
también.
Que yo me... Todos los años cuando llegué a esta fecha, me acuerdo, cuando era un chapea, que el primer día de clase, como a mí me gustaba mucho ir al colegio, y no es ironía, de verdad, yo me acuerdo que el colegio abría a las 9 de la mañana y Juan Luis Pinto estaba sentado en la puerta del colegio a las 8.
Qué bien.
Con mi maletilla detrás y todo. Son cosas curiosas.
Habría que verte.
Bueno, a ver, llevaba también una pelota, un balón, que me ponía a jugar mientras abrían las puertas ellos. Pero que yo estaba allí el primero, ¿eh? Que conste. Pues 163.000 alumnos más o menos se han incorporado a partir del lunes, del martes, de secundaria, bachillerato, FP, adulto, en fin. Todo entiendo que con renovadas ilusiones, porque comenzaba un curso nuevo, ¿no? Está claro. Y hay más cosas, Pedro, pero bueno.
Yo, bueno, que, sí, no, sí, cosas hay y todas las que quiera además.
Ahora, yo te quiero hacer una puntualización importante de lo que ha pasado este verano. Ya lo hablaré yo cuando me encuentre con los responsables correspondientes de nuestro ayuntamiento.
A ver.
Tú sabes que yo vivo cerca del paseo marítimo. Uh-huh. Bien. Y camino todos los días, pues, restricción médica. En mano, una horita y media o dos horas. Así cada día. Uh-huh. Y he podido ver que, y yo creo que sería recomendable que en el futuro, ahora no tenemos sequía, pero estos son ciclos, tú lo sabes, ¿no? Uh-huh. Pues yo me gustaría hablar con los responsables del ayuntamiento, porque yo, en las duchas que hay en la playa, yo he vivido las que van desde Welling hasta Sacaba.
Sí.
Pero me consta que, porque he preguntado qué ocurre en el resto de la ciudad igual. Yo lo dejaría nada más que en la parte de abajo de los lavapiés, de la parte de abajo. Porque resulta que he podido comprobar que las duchas están abiertas sin descanso, 8 o 10 horas seguidas.
¡Qué barbaridad!
¿Por culpa de quién?
¿No tienen un botoncito? ¿No tienen un botoncito que se presiona y luego se quita?
Sí, sí, exacto. Te estaba diciendo por culpa de quién, de los usuarios, porque es que se mueren con la ducha abierta todo el tiempo.
Ah, vale, ahora te
¿Tú has visto esos pequeños oasis que hay de césped? ¿No?
Sí.
Que se ponen muchas personas, la orilla del mar les pilla muy lejos. Uh-huh. Ha hecho mucho calor. Pues, ¿qué hago? Cada minuto estoy debajo de la ducha abierto un buen ratito, ¿eh? Y yo que me observo, me fijo en estas cosas, pues me ha dolido mucho, porque no sé la de miles y miles de litros de agua que hemos estado tirando a diario.
Claro.
No será de consumo, no sé si se podrá poner esa para arriba o no, pero yo quería dejar esta llamada aquí porque, además, quiero hablarlo en su momento con los responsables del ayuntamiento porque me ha dolido muchísimo. Uh-huh. ¿Ves cómo se tiraba el agua? Todo el verano entero tirando la huella.
Pues dicho queda y a ver si toman buena nota de eso. Aunque ya, bueno, entramos en una época del año en que el uso de la ducha va a ser
más
comedido.
Bueno, para el futuro, Pedro.
Está claro, para el
no
futuro.
No me he querido poner profundo ni trascendente, pero es que estaba yo con eso todo el día.
Está claro. Por cierto, hablando de estrenos, para terminar, hoy se ha estrenado Unicaja y ha ganado, ¿eh?
Hombre, yo no, de mi equipo. Mira, te dicen la cosa, ha jugado muy al tranta.
Sí,
muy, pero también normal, está arrancando una temporada. Pero yo, bueno, me alegro mucho. Mañana tenemos un partido también, pues será, me imagino, por el estilo. Y yo, de verdad, confío en que el equipo revalide el título, sobre todo para darle fuerza para empezar bien la temporada.
Efectivamente. Lo mejor es empezar la temporada ganando un título. Así ya la cosa es mucho más llevadera, sin duda alguna.
Correctísimo.
¿Cómo está el nieto?
Buf. La nieta. Sí, pues ahora, dentro de 3 semanas, un mes, me voy de nuevo a Barcelona a dar una vueltecita.
Qué
alegría. Pero está cada día más grande. Uh-huh. Está cada día más enorme.
¿Y sigue llevando la camiseta del Unicaja también?
Hombre, por favor, por favor. Y el pijamita del Málaga Club de Fútbol.
Hombre, por favor.
Paco Martín Aguila se fue, el primer pijama que tenga esa criatura es del Málaga. Y ahí está, el pijama del Málaga.
Pues. Fenomenal. Pues me alegro mucho. Pues Juan Luis, bienvenido una temporada más para seguir desgranando desde tu punto de vista la actualidad malagueña y en 7 días nos encontramos, si te parece.
Correcto, y hablaremos de Paco y de Amelia, en fin, todo.
Vale, muy bien, gracias.
Adiós, amigo.
Adiós. Las 5:38.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Imagina vivir Herrera en COPE, en directo y desde dentro.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
El próximo martes 23 de septiembre, Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera estarán haciendo Herrera en COPE en Málaga.
Alberto Herrera.
¿Qué tal, Jorge Bustos?
¿Cómo estás, hombre?
Te esperamos desde las 6 de la mañana en el Auditorio Edgar Neville, calle Pacífico 54.
Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
Y con el apoyo de Autoescuelas Torcal, Citroën Sama, Clínica Podológica Málaga Centro, Onda Cotri Málaga y Marbella y Asaja Málaga.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal, cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
La tarde.
más Málaga.
Estar informado.
Las 5 y 39 minutos, una de las cosas, casi 40 ya por cierto, una de las cosas a las que te puedes apuntar este fin de semana, el domingo en concreto, es a una verbena y una marcha solidaria con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Te voy a contar más detalles de esa verbena, de cómo participar y de qué va a encontrar el que acuda a esta cita. Y lo vamos a hacer con la presidenta de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer, María José Domingo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos los oyentes de la COPE.
Muchas gracias por atendernos. Oye, una verbena y una marcha solidaria. ¿Qué va primero, la verbena o la marcha?
Pues primero la marcha, porque después de la verbena ya pocas ganas van a quedar nada más que de irse a su casa.
Efectivamente.
Pero la marcha va a estar muy bien. Ya llevamos más de 400 inscripciones, o sea que va a ser una marcha bastante numerosa. Uh-huh. Sale del ayuntamiento a las 10 de la mañana y llega al Llano de la Trinidad, a la Plaza de Doña Trinidad, donde empezamos con la verbena a las 12 de la mañana.
Qué bueno. Te iba a decir, la marcha, vamos a ir por partes. La marcha, ¿por dónde discurre más o menos? Es por calles del centro, supongo que será una marcha urbana, ¿no?
Es una marcha muy urbana. El trayecto es prácticamente todo peatonal. Vamos hasta la Plaza de la Constitución, después atravesamos por las calles, atravesamos el puente y por el puente, por el barrio del Perchel, llegamos al Llano. Uh-huh. Muy tranquilita porque somos personas mayores, también van animales, algún perro que otro con dorsal, de la familia, niños. Es una marcha multigeneracional, multiespecie, cada uno puede ir con sus animales domésticos y le apetece que no se peleen unos con otros. Y bueno, es la tercera, o sea que normalmente funciona siempre muy bien, nos divertimos mucho, llevamos música durante el trayecto y unas banderolas pues que van contando quiénes vamos. Uh-huh. Las familias pueden ir con su, ya no da tiempo a hacer banderolas para las personas que se apunten nuevas, pero algunas de las que ya llevamos un tiempo, pues vamos a ir con estas camisetas que habla de que no nos olvidemos de los que olvidan y de que los tengamos en la calle y presentes en nuestras vidas.
Fenomenal. Y una vez que lleguemos al Llano de la Trinidad, a la Plaza de la Trinidad, 12 del mediodía, ahí empieza la verbena. ¿Qué vamos a encontrar en la verbena? Baile por todos lados, me imagino, ¿no?
Claro, bueno, vamos a encontrar cosas muy bonitas. Primero, la verbena, como no puede ser de otra manera, se llama Remember. Porque y Remember suena a música de los 80, ¿verdad? Pues efectivamente, música en directo de la mano del grupo 80 y baile social con la colaboración de un grupo de swing. O sea, pero también habrá mercadillo de artesanía, productos vintage. El ayuntamiento nos regala tapitas de paella. Las cofradías y las peñas de alrededor. La Casa Amarilla visita a sus instalaciones y hay una exposición especial hecha para nosotros. Los niños tienen actividades con animación sociocultural y con los terapeutas ocupacionales de AFA ocupándose de ellos. Y bueno, pues y va a ser un poquito también la entrega del premio de voluntario del año. O sea, es nuestro 35 aniversario. Uh-huh. Entonces, ya sabes cómo se celebran ahora los cumpleaños. No con una tartita de nada, sino con un fiestón.
Efectivamente.
Yo lo digo por mis nietos. A nosotros nos partían una tartita cuando éramos pequeños y ya está. Ahora no, pues nosotros vamos por ahí. 35 años, mucha alegría, muchas ganas de que la enfermedad de Alzheimer desaparezca y que mientras AFA siga siendo la puerta de la alegría y que la ciudad entera se implique un poquito en el bienestar de los afectados.
María José, todo esto que se va a organizar el domingo, la marcha y la fiesta, o la verbena en este caso, ¿de qué manera contribuye a visibilizar los problemas que tiene la gente con Alzheimer o incluso contribuir, si se puede de alguna manera, a vuestra labor?
Claro. Bueno, yo creo que yo siempre cuento, porque además la COPE ha estado conmigo, yo os recuerdo desde el principio, hace 35 años, cuando empezábamos con la Asociación de Alzheimer, la COPE ya me ofrecía programas de radio, porque yo soy una de las fundadoras y psicóloga, ¿no? Y me ofrecía estos programas de radio y desde el principio yo podía decir que era Alzheimer y la gente no sabía lo que era.
Claro.
Cuando decía Alzheimer me preguntaba, bueno, ¿y eso qué es? Ahora no tengo que decir qué es, ahora lo que tengo que decir es qué hago, que es completamente otra cosa.
Totalmente.
Entonces, la labor de difusión que hacéis vosotros es fundamental. Estar en la calle sirve para muchas cosas, no ya para hacerle saber a la gente que la enfermedad de Alzheimer o la demencia, pero sí para saber que estamos con ellos, que existimos, que no estamos solo en el camino de los almendrales, que estamos en programas de radio, en programas de televisión, en cursos de formación, en la sede del Llano de la Trinidad, en los pueblos, que AFA ha crecido, que AFA tiene muchos servicios que no son solo los centros de día y que vamos a estar con ellos. Por eso le hemos llamado 35 años contigo. Vale. Cuando cualquier persona tenga miedo a tener Alzheimer, no, fíjate, no digo que tenga Alzheimer, que tenga miedo a tenerlo, se puede poner en contacto con nosotros y va a poder recibir información online, en directo. Estamos ahí para eso. Uh-huh. Y para cambiar también, para hacer que la ciudad y la provincia y el país mire la demencia como lo que es, una epidemia a la que hay que darle solución.
Está claro.
Y mientras se soluciona, se investiga y se encuentra que mañana tenemos, el viernes a las 12 tenemos una conferencia en AFA, arriba en el Camino de los Almendrales, en un salón de acto precioso, decorado con todos los pósters que presentamos de terapias no farmacológicas a los congresos, pues nos da una conferencia Jesús Romero Imbroda. ¿Te suena? ¿Romero Imbroda?
Claro.
Sí. Imbroda te suena, ¿verdad? Del deporte.
Sí, me suena, del deporte y del presidente de la comunidad autónoma también.
Eso es, pues nuestro vínculo personal es muy amplio, desde Javi, desde cuando vino Javi a casa, hasta ahora. Y Jesús, que es neurólogo, fue presidente de la Sociedad Española de Neurología, nos da una conferencia sobre los avances científicos de la enfermedad de Alzheimer, que ha habido muchos este último año. Uh-huh. Nuestra esperanza está fundamentada. Tenemos la esperanza, pero tenemos que colaborar.
Está claro.
Con la investigación, con los tratamientos no farmacológicos, con los tratamientos farmacológicos, explicándole a la gente que no tenga miedo, que, bueno, que tenga miedo, pero que el miedo lo convierta en curiosidad.
Exacto.
No en cerrar los ojos. Y para eso estamos nosotros. Así que, para empezar, os convoco a la conferencia que será el viernes a las 12 en el Camino de los Almendrales 35.
Y luego ya el domingo.
Y después el domingo.
La verbena y la marcha. O al revés, mejor dicho. La marcha primero a las 10 de la mañana y la verbena después para terminar.
Que no tenga ganas de madurar, no importa. Que se venga la verbena a tapear.
Está claro. Pues, María José Domingo, gracias por atendernos. Suerte para mañana viernes con la conferencia. Suerte para el domingo con la marcha y con la verbena. Que salga todo bien y que se visibilice muy bien todo lo que hacéis. Gracias.
Gracias, Pedro. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Hasta el domingo.
Hasta el domingo. Más cosas que puedes hacer este fin de semana, por ejemplo, ir al Ecofestival de Málaga, tercera edición, para celebrar lo vivo y defender lo común. Lo que pasa es que es un ecofestival muy especial, porque se inaugura el Ecofestival el domingo día 21 de septiembre, en los Baños del Carmen, unas jornadas que va a haber allí, pero durante el mes de octubre van a estar liados. Álvaro Pérez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, ¿esto qué es? Porque estáis todo el mes de octubre prácticamente, desde el domingo ya estáis con humo. Porque yo he leído el programa y digo, esto no lo pueden hacer solamente el domingo. Me imagino que todo lo que es el snorkel, la marcha, la fiesta, todo eso no lo podéis hacer el domingo, ¿no?
Bueno, si se tiene ganas. Bueno, sí, es una jornada intensa. Pero bueno, pues somos malagueños y malagueñas enamorados de nuestra ciudad, de nuestro sitio, de nuestra naturaleza y del montón de cosas que se pueden hacer tan chulas. Y bueno, pues sí, no hemos propuesto pasarlo muy bien y sí, con el horario apretadito.
Sí, apretadito, porque empezáis a las 10 de la mañana, pero a ver, cuéntame, porque a las 10 de la mañana he visto que hay recorrido en bicicleta, hay snorkel, hay ecopoesía, hay remo, hay caminata, en fin, no sé, todo eso, ¿cómo lo vais a hacer?
A ver, la idea al principio era hacer una especie de triatlón boquerón. Fíjate que el nombre, lo que pasa es que este año no le hemos dado todavía ese nombre.
Uh-huh.
Pero era decir, oye, mira, pues podríamos coger la bicicleta. Luego dando un paseo por el monte, que va a ser por el Morlaco, con el Club de Orientación de Málaga. La bicicleta con ruedas redondas, con una asociación que promueve bueno, la movilidad sostenible, coge la bici, solta un poquito más el coche. Y luego también decimos, oye, y el mar, nuestra ciudad tiene este mar tan precioso también. Y con el club de remo del IES del Palo, pues también vamos a poder, cada una de estas asociaciones de costos colectivos han ofertado esta historia que hemos unido, hemos hilado. Y luego pues también pues con colectivo ecologista pues también nos acercamos un poquito pues, a la biodiversidad y el tema pues eso por el snorkel, el ver un poquito la vida que hay en los Baños del Carmen, que es muy, bueno, que yo me quedo alucinado del montón de cosas que que tenemos en nuestra ciudad y que a veces pues no valoramos o no conocemos. Entonces, pues todo eso el domingo. Y como bien has dicho, en octubre un montón de historias también.
Bueno, la de octubre vamos a dejarla de lado. De momento vamos a ir con las de este domingo día 21, que es en los Baños del Carmen, y que empezáis a las 10 de la mañana, si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente, a las 10 un poquito, pues la bienvenida, que la gente vaya ubicándose, llegando, saludarnos. Luego a las 11 sí cogemos las bicicletas, vamos a dar un paseito, una bicicletada desde los Baños del Carmen hasta el Palo, hasta más o menos la Asociación de Vecinos del Palo, que además también va a estar muy activa ese día y especialmente en ese tramo. Luego volvemos, porque el recorrido es circular, volvemos otra vez a los Baños del Carmen. Desde allí, con el Club de Orientación de Málaga, vamos a hacer una iniciación a la orientación, no va a ser corriendo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque también pensamos, bueno, porque hacer que gente que porque quiera eso empezar, familia, niños, niñas. Entonces, pues allí nos van a dar nuestros mapitas, nos van a explicar un poquito cómo es esto de ubicarse, de cómo, el plano y, bueno, una historia. Luego volvemos otra vez también a los Baños del Carmen, porque de allí también, pues, cerquita, sí que desde el Palo, pero bueno, cerquita, desde el Nereo y también una ruta un poquito allí circular, pues también estaremos remando con la Jávega, que también a mí personalmente me hace mucha ilusión. Nunca me he montado en una, y algo también súper malagueño, y luego pues hace un poquito de deporte que nunca viene mal.
Bueno, pues la verdad es que no está nada mal las actividades que tienen programadas para este domingo, para empezar ese ecofestival que va a durar durante todo el mes de octubre y que ya iremos desgranando conforme se vayan acercando las fechas más de esas actividades. De momento, a las 10 de la mañana se inaugura ese ecofestival, Baños del Carmen, jornada festiva, familiar, reivindicativa, deportiva, en fin, en un sitio emblemático como es el balneario, yo creo que la cita merece la pena. Pues Álvaro, gracias por atendernos, iremos hablando del resto de cosas que llegan en octubre y de momento suerte para el domingo.
Muchísimas gracias, un saludo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y para terminar el jueves nos vamos de ruta, vamos a intentar proponerte lo mismo que hacíamos la temporada pasada, sitios o lugares donde puedes hacer rutas de todo tipo. Y hoy hemos elegido a Educare Aventura. ¿Y qué es Educare Aventura y a qué se dedica? Pues lo vamos a hablar con su director, Manuel López. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? En gracias, principio y brevemente, ¿qué es Educare Aventura?
Educare Aventura es una empresa de turismo activo de Málaga, ¿vale?, que empezamos en el año 2003 y una de las primeras, junto con otras, que empezamos a trabajar el turismo activo desde Málaga, y sobre todo nos hemos centrado más en la Axarquía, en la parte de Nerja, por la zona de últimamente de los acantilados de Nerja y Maro, que hacemos las rutas en calle, en paddle, snorkel, paseo en barco, todo eso.
No está mal, no está
y,
mal.
Pero desde hace ya 22 años que estamos claro. trabajando.
Ajá, está claro. Bueno, pues ya que conocemos un poquito a qué se dedica y desde cuándo Educare Aventura, vamos a lo que nos interesa, porque aquí nosotros proponemos rutas, cosas que se pueden hacer durante el fin de semana, por ejemplo. ¿Qué actividades o qué rutas ahora, en esta época del año, propone Educare Aventura, Manuel?
Pues ahora en septiembre seguimos con las rutas guiadas por los acantilados en Calla y en Padel Sur por los acantilados de Nerja y Maro hasta la cascada de Maro, que aún tiene agua. Y también hacemos rutas guiadas de snorkel con scooter submarino para ver el fondo y flora y fauna marina del paraje, que es muy bonito. Y un recorrido en barco que sale de Caleta, del puerto de Caleta de Vélez, Málaga, también hasta la cascada, o también iniciación al Padre Sur. Esas son las actividades. Y bueno, y ahora también trabajamos, desde ya el 2005, ya de hace tiempo, con rutas en 4x4 por la Axarquía, ¿vale? Uh-huh. Cogiendo a la gente que viene de cruceros de Málaga, llevamos muchos años trabajando, y bueno, cuando mañana concretamente hay un grupo de cruceristas que viene a salen de Málaga en autobús hasta Frigiriana, y de Frigiriana pues en el recorrido hasta Cómpeta por el Parque Natural Sierra Tejeda Mijara.
Qué bonito, qué bonito. Además, en 4x4, ¿os juntáis muchos coches para eso o tenéis números clausos?
Son cuatro coches, cuatro, 24, ¿no?, plazas. Uh-huh. Uh-huh. Más o menos lo normal es 4 o 5 cuando hay más demanda, pero es que no hay más coches tampoco.
Está claro, está claro. Pero bueno, además es ahora todavía hace calor, pero me imagino que esa ruta 4x4 por la Sierra de Tejeda y Almijara, ahora cuando llegue ya el otoño, es un momento sí, muy atractivo,
bonita,
¿no?
Es un paraje, un parque natural muy, muy bonito, muy, con mucho contraste, con picos muy... muy curiosos para ver y unas vistas estupendas que hay desde allí.
Uh-huh, está claro, vistas espectaculares. Ya no digo la Maroma, que es el pico más alto de la provincia de Málaga, pero por allí hay, en fin, el Cerro del Lucero, que es una el auténtica Lucero. Maravilla, ¿eh? Lo que se ve desde allí, porque se ve esta Sierra Nevada, se ve por un lado y por el otro, con lo cual no está nada mal. Pues, ¿dónde se os puede encontrar, Manuel? Tenéis,
nuestra
me imagino, página
sede...
web, ¿no?
Sí, nuestra sede está en nuestra página web, es educareaventura.com, educare-aventura.com, es nuestra página web donde pueden hacer las reservas online y ahí viene explicado toda la empresa y todo lo que somos. Uh-huh. Y nuestra sede ahora está aquí en la playa de Burriana, en Nerja, en un local que tenemos frente al restaurante Ayo, que uh-huh. es muy conocido.
Sí.
Y bueno, aquí estamos ya desde hace tiempo. También gestionamos el Jardín Botánico de Cuevas de Nerja, uh-huh. ¿vale? Desde hace poco. Y también allí los fines de semana estamos trabajando.
Qué bien. Y también... ahora cuando llegue ya el final del verano y la época de los kayak y el pádel, ¿qué hacéis?
Bueno, terminamos el 31 de octubre y ya pues en noviembre, diciembre todavía hay actividades con senderismo, con los cuatro colegios que también vienen al parque. Y enero y febrero son los meses que descansamos. Uh-huh. Enero y febrero son los meses que se para un poquito la actividad de la empresa y en marzo retomamos. ¿Otra vez?
Sí. O sea, bueno, pues...
se trabaja 10 meses más o menos al año.
Pues ya sabéis, si ponéis en el buscador habitual Educare, directamente Educare, ahí os va a salir la web y os va a salir todas las actividades que hoy hemos querido proponer, en este caso ahora, las del Encalla, las rutas Encalla, que en paddle surf en la zona de los acantilados de Maro, que no está nada mal todavía para disfrutarlo. Manuel López, gracias. Dime.
Quería aprovechar, mira, mañana, ¿sí? El sábado 20... todos los años hacemos una ruta que se llama Rema contra el Cáncer, uh-huh. ¿vale?
Ah, mira.
Colaboramos con la Asociación Española contra el Cáncer de Nerja y cada año hacemos un día, los turnos de ese día, del sábado 20, a 10 y media, 11 y media, cada media hora, van saliendo grupitos y todo lo que se recauda ese día se dona íntegramente a la asociación.
Qué bueno,
¿vale?
Qué bueno.
Entonces, que quiera colaborar o venir a hacer la rutilla ese día, porque se apunte por la web y sabrá que aparte de disfrutar de la ruta y del servicio que damos habitualmente, pues ese dinero ya lo da directamente a la asociación, que estará aquí también presente y montarán un stand y esas cosas. Uh-huh.
Pues ya sabéis, mejor que nunca este fin de semana, este sábado, para hacer esa ruta en kayak a los acantilados y además contribuir para luchar contra el cáncer. Manuel, enhorabuena por esa iniciativa, suerte y que vaya todo bien. Gracias por atendernos.
Muchas gracias por llamarnos y contar con nosotros.
Gracias.
Un abrazo.
De tanto equivocarme, empiezan a gustarme los fracasos. Mientras el cuerpo aguante y tenga buen humor para contarlos. Más que un oficio, esto es un sobresalto. Nos invita a volar y a despeñarnos. Andando hago camino.
Pues ahí está, fíjate, la voz de Víctor Manuel, que vuelve otra vez a la carga. Acaba de publicar un nuevo álbum, se titula Solo a solas conmigo, y este tema precisamente es el que da título genérico, el que le da título, mejor dicho, a ese álbum. Pues aquí ponemos el punto y final con la realización de Enrique Ortiz y los saludos de Pedro González. Nos vamos a marchar, que tengas un maravilloso fin de semana y ahora ya sabes, sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Puedo verme por dentro mientras pasa mi vida y otras vidas que invento. Alguien me está mirando a través del espejo. Vivo dentro de un sueño, aunque a veces despierto. Oh. solo a solas conmigo. Me pongo en modo avión y me silencio, sabiendo de mí mismo todo lo que yo sé que nunca cuento. Mientras que en estas venas haya sangre, no hay trabajo mejor que el de cantarte. Cuando cierro los ojos, puedo verme por dentro, mientras pasa.